Seguimos aquí en la noche de Copa y preparados una semana más para abrir el libro más reciente de la historia de España y terminar el repaso monárquico que llevamos haciendo todo este mes de enero. Puesto que 2018 es el año elegido por la Casa Real para homenajear a la figura de los Reyes Eméritos, nosotros hemos querido homenajearles durante todo este mes y centrar nuestro apartado de historia en la monarquía más reciente. Por lo que, bueno, pues estamos teniendo un mes muy de la realeza. En la noche de COPE saludamos ya al experto David González, bienvenido.
Bien hallado.
¿Cómo estás?
Muy bien. Contento de acabar el mes monárquico este ya, porque la sobresaturación... Yo voy a salir de la emisora cantando en la Internacional ya, porque...
Pues sí, toca llegar al final ya en este mes de repaso monárquico, pero bueno, lo estamos pasando bien, ¿no?
Sí, hombre, sí. Sí, además es importante conocer nuestra historia reciente, eso está claro.
Y tanto. Y tras el rey emérito, pues llega el turno del actual monarca, Felipe VI, que cumple 50 años este martes, día 30, que vino al mundo en 1968, cuando, a petición de nuestro experto, triunfaba esta canción.
Unos que nacen, otros morirán. Unos que ríen, otros llorarán. Aguas sin cauces, ríos sin mar.
Nos gusta siempre contextualizar la historia.
Sí, fue este año cuando gana Julio Iglesias el Festival de Benidorm.
Pero
con esta
has portado, ¿eh?
Por...
No es lo mismo Julio Iglesias que Georgie Dan.
Hija, en el 68 triunfaba esto y en el 75 eso. Aquí, yo ahí sí que con carácter retroactivo no puedo... Que bueno, a Julio Iglesias casi le pegaba más al emérito.
Sí, sí, sí.
Sí, porque entre los dos han fundido, vamos...
A ver, ¿qué
Europa,
vas a contar?
Europa, América y parte de Asia, si lo dejan.
Qué temazo, por
¿verdad?
Cierto.
Sí, luego varios indies lo han versionado. Si es que entre los indies y los pijos no hay tanta diferencia.
Oye.
Es verdad,
bueno,
vamos a ser sinceros.
Un nacimiento que vino a poner una pieza más en el puzzle de la sucesión al trono español, David.
Efectivamente, llegó en un momento en el que para muchos supuso un alivio. Para Juan Carlos y Sofía suponía la llegada del ansiado varón después de dos niñas, que vaya a guerra le darían luego las niñas, y además de cara a Franco, que era quien tenía la corona en el bolsillo, pues suponía ganar puntos en cuanto a la continuidad de la nueva dinastía que él quería imponer.
Y fíjate que tan importante fue el nacimiento del infante que incluso para su bautizo volvió a pisar suelo español la última reina de España.
Así es, Victoria Eugenia de Battenberg, que había sido la esposa de Alfonso XIII, que llevaba en el exilio desde 1931, desde que se proclamara la Segunda República. En esa época vivía en Suiza. Y volvió para ser la madrina de su bisnieto, de Felipe de Borbón y Grecia. Uh-huh. Por cierto, que aprovecharon a nivel político los monárquicos de pro, los Pata Negra, para hacer manifestaciones de carácter político a favor del conde de Barcelona, que estaba en el exilio, y esto, como te imaginarás, a Franco no le hizo nada de gracia. Esto de que utilizaran la excusa del bautizo y la llegada de la reina para hacer manifestaciones a favor del conde de Barcelona. Hay que decir que un año más tarde, pocas semanas antes de morir, la reina aseguró en la última entrevista que concedió que se arrepentía de haber vuelto, ya que consideraba que era como hacer una pleitesía, rendir pleitesía, inclinar a cerviz ante Franco, que era el hombre que tenía a su hijo en el exilio, en Estoril. Uh-huh. Algunos historiadores, como Ricardo de la Cierva, aseguran que durante la ceremonia del bautizo la reina se dirigió al caudillo con estas palabras: «General, ya tiene usted tres, el padre, el hijo y el nieto, elija». En la citada última entrevista que la firmaba Jaime Peñafiel, Victoria Eugenia desmintió esta frase y aseguró que mientras ella viviera el dictador no se atrevería a nombrar sucesor. Y así fue.
Sí, así
hay
fue.
Que decir que Victoria Eugenia había sido la madrina de bodas de Franco y de Carmen Polo por persona interpuesta cuando se casan en el 23. Porque él era, Franco ha sido fue monárquico republicano, contrarrepublicano, monárquico
cosas,
fetén, ha sido de todo.
Las vueltas de la vida.
Sí, la supervivencia política es lo que tiene. Sí. No está lejano esto de cambiar de opinión, ¿eh? Parece que es de tiempos lejanos, pero esto de ser una cosa y luego 20 años la contraria tampoco nos queda
no
muy
No hemos
lejos.
Avanzado tanto en ese aspecto.
No hay nada nuevo bajo el sol. Tres meses después de la muerte de Victoria Eugenia, como decimos, Juan Carlos sería nombrado sucesor. Yo creo que es verdad lo que decía la reina, que Franco no se iba a atrever nunca a saltarse la línea dinástica, porque aunque él era un poco monárquico ad hoc, es decir, porque me viene bien vender de puertas afuera que España es un reino y no una dictadura militar, aunque lo fuese, pues bueno. Pero yo creo que en vida de Victoria Eugenia sí que nos hubiese atrevido, porque era una voz discordante, además, con peso en el resto de monarquías.
En cualquier caso, Felipe pasó de infante a príncipe de Asturias.
Sí, en el 77, dos años después de la llegada al trono de su padre, por decisión de su padre, por la ley orgánica, la que le salía de los órganos, sin esperar a que existiera una constitución, hizo que de facto se aplicara la ley semisálica. Es decir, en una monarquía de nuevo cuño implantada por Franco, él dijo, pues por mis santísimos borbones... Pues va a ser el tercer niño, el sucesor, y no permitió que hubiese un debate que ya en aquella época en Suecia, en el Reino Unido, estaba abierto el debate. Aquí, pues, como, bueno, también aquí teníamos otro problema.
España es diferente.
Sí.
Desde entonces.
Desde entonces.
Bueno, y mucho antes.
Y mucho antes. ¿Sabes que el eslogan este de Spain is different fue un eslogan publicitario creado por Fraga?
Me lo creo.
Para el turismo, cuando era ministro de Información y Turismo. Y fíjate lo que ha calado.
Bueno, en 1981 se entregaron por primera vez los premios que llevan su nombre y pronunció su primer discurso.
He querido que las primeras palabras en público que pronuncie en mi vida tengan precisamente como marco este Principado de Asturias, cuyo título con tanto honor ostento. Unas palabras para expresar la satisfacción que siento por encontrarme de nuevo en esta tierra a la que estoy estrechamente vinculado.
¿Cómo nos ha crecido Felipe?
¿Verdad? Bueno, creo, y nunca mejor dicho, porque vamos, no acaba. Tiras para arriba y no acaba. Que hay que ver cómo hablaba ya de pequeñito.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Hombre, hay que decir que en dicción era fácil superar al padre. Ha sido el primer, yo creo que es el primer Borbón que habla bien español. O sea, que es algo a aplaudir y
bueno,
a recordar.
Habla bien español y muchísimos idiomas más.
Sí, aparte. Hombre, eso es un detalle. Debe ser el único puesto institucional español que habla, se puede defender en inglés, en francés y en otros idiomas.
Por eso te digo.
Que eso se agradece. Sí, que sí, hay sí. Que decir que de aquí ya tenía la voz. Claro, era su primer discurso, era un niño, hay que recordarlo.
Niño,
lo que después también ha caracterizado mucho su discurso es que de vez en cuando está nervioso, no sé si te has fijado en los discursos que ha hecho por Navidad, algún gallito le sale cuando intenta impostar la voz, pero bueno, cuando tiene el tono ese monocordio queda bastante bien. Es el único Borbón, además, que habla español en cuatro siglos y el primero que se sepa que es fiel a su esposa. El anterior que fue fiel a su esposa, Felipe V, acabó loco.
Bueno, pero
acabó loco queriendo cabalgar los caballos que estaban en los tapices. O sea, que cuidado.
Joder, qué imagen más divertida.
Claro,
me acaba de venir a la cabeza.
Imagínate.
Bueno, pero muchas veces todos son habladurías, ¿sabéis?
Bueno, sí.
Vamos a hablar de la
algunas
vida.
Algunas son muy bárbaras.
Vamos a hablar de la vida sentimental, en este caso de Felipe VI, ¿vale?
Venga. Vale, vamos a ello.
Venga.
Su primera relación sentimental, según todos los biógrafos, es con Victoria Carvajal y Urquijo, una niña bien de la aristocracia. Pero la que ha registrado nuestra memoria sentimental es la que mantuvo con Isabel Sartorius, que fue la primera mediática y posiblemente la primera gran relación sentimental, que es un poco la que marca. De hecho, yo creo que a todos nos la seguimos identificando un poco como qué pena que no acabara
en... la novia del príncipe, ahora ya es rey, ¿no? Pero
claro,
para mí Isabel Sartorius...
Siempre ha quedado con ese marchamo.
Sí.
Que yo creo que ella a veces un poco incluso se ha regodeado un poco en eso de pobrecita, qué mal ha ido, porque yo creo por supervivencia también a veces. Yo me la encontré hace un año por aquí, cerquita de la emisora, por Serrano.
¿Ah, sí?
Sí, bueno, de lejos yo pensé que era de mis rusos, porque llevaba un caftán así y ya
no
de cerca...
No sé si quiero que me cuentes más detalles.
Y ya, no, pero de cerca es de las miradas más guapas que he visto
sí,
mucho
guapa,
tiempo,
hombre.
Es un mujerón.
Era un bomboncito en el 89 cuando aparecieron las primeras fotos,
claro,
de ellos juntos.
Aparecen en Ola, en agosto, en un barquito, fíjate, es que parecía una secuencia de una teleserie cutre americana de estas, pero con gente muy guapa.
Los dos tan monos, rubios,
los dos rubios,
azules.
Monos, en bañador, tal. Ella además se puso muy de moda aquel verano la camiseta de Minnie Mouse, que era no se la quitaba para nada ella. Siempre en las fotos aparecía con...
Pegaban mucho, como se dice
sí,
vulgarmente.
Quedaban bien, la verdad. Hubiesen quedado muy bien en las monedas. Sí, aunque la historia de amor era anterior.
Bueno, cuéntame cómo se conocieron, por cierto.
Bueno, Isabel y el príncipe entran... Bueno, aparte de que mantenían amistades en común, siempre se ha contado que fue en una conferencia sobre el Perú, al que daba un familiar de Isabel, y en esa conferencia, que tenía pinta de ser apasionante, como podrás imaginar, se encontraron Isabel y Felipe, y como dirían los cursis, el horizonte se incendió. Pero la verdad parece ser que tenían un amigo en común, que era Ricky Fuster, que es uno de estos cachorros de la Jet Set, que bueno, pues que desde entonces... Pero como han nacido con apellido, pues mira qué bien.
Fíjate, qué suerte.
Isabel Sartorius era hija del marqués de Mariño y de Isabel Zorracaín. Tras la separación de sus padres, Isabel viajó junto a sus hermanos y a su madre a Argentina y posteriormente a Perú, donde su madre se casó con el presidente del gobierno.
Anda.
Que, por cierto, luego se divorciaron, acabaron fatal y este presidente del gobierno se casó con la princesa Elizabeth de Yugoslavia, que a su vez había sido la última esposa de Richard Burton.
No, sí, todo queda en casa.
Fíjate qué mezclas. Que Richard Burton, por cierto, es el que había comprado la perla peregrina esta que pertenecía a la Casa Real Española para dársela a Liz Taylor.
Bueno, y como sigamos tirando el hilo...
Del hilo acabamos, en el pescadero de abajo, porque esto puede ser...
Como te tire mucho de la lengua, yo no sé este chico dónde mete tanta información, pero es así.
De hecho, el padre de... No es la única relación pseudo-real que hay. El padre de Isabel, el marqués de Mariño, se casa en segundas nupcias en 1990 con la princesa Nora de Liechtenstein, que es este principado del centro de Europa, que es un paraíso fiscal, hablando sí. en plata, uh-huh. que es Nora de Liechtenstein, es hermana del soberano, y por cierto, Tatiana, la hija del actual soberano de Liechtenstein y sobrina de Nora, se vino aquí a Madrid a estudiar lenguas muertas y dice las malas lenguas que ya lo que quería era la lengua viva de Felipe de Borbón. Pero no se lo arrebató a su primastra, por llamarlo bueno, de alguna manera.
De todas formas, hay que decir que la historia entre Isabel Sartorius y el príncipe entonces contó desde el principio con la desaprobación de la Casa Real y, para bien o para mal, convirtió por primera vez al príncipe en objeto preciado para los paparazzis.
Sí, de hecho hay muy pocas imágenes del matrimonio. Hay más información y rumores que imágenes en sí. Y al haber tan pocas, pues el precio que se cobraban, además era una época en que la prensa estaba en alza, los precios eran desorbitados. Ahora nos sorprendería y nos escandalizaría incluso. Una de las imágenes más conocidas fue la del príncipe visitando la casa de campo de la familia Sartorius en Extremadura, que hay que decir que la historia de esta foto, cómo se consiguió, lo ha contado Antonio Montero, el paparazzi, que ha conseguido de una manera muy curiosa, que fue al pueblo este de Extremadura a investigar, a ver si es verdad que iba de vez en cuando el príncipe y demás, y en el bar del pueblo se encontró la foto del príncipe con la familia Sartorius y con un montón de obreros alrededor que estaban haciendo pues unas obras en la finca, y le dijeron: Alteza, ¿le importaría a usted sacarse una foto con nosotros? Venga, tira la foto. No es como ahora que hay redes sociales, claro. Y Antonio Montero fue a la casa de uno de los obreros, porque todos tenían una copia, y por favor le pidió, a cambio de un dinero, oiga, déjeme ir a hacer una copia. Consiguió hacer una copia de la foto y acabó en la prensa, en la revista Tribuna.
Poderoso caballero.
Don Dinero, sí, eso siempre. Pero fíjate que esto hoy en día no valía dinero conseguirlo, porque a través de redes lo tendrías enseguida.
Sí.
Es como ha cambiado la vida. La prensa, según dicen, aleccionada por la Casa Real, no dejó ninguno de los secretos de la familia Sartorius sin tocar. Aparecieron toda la parte más oscura de su familia. Lo más escandaloso, especialmente escandaloso, era lo que tenía que ver con el presunto tráfico de drogas, la relación con las drogas. De hecho, un hermano de Isabel en 1992 fue detenido por posesión de cocaína. Y años más tarde, la propia Isabel hablaría en un libro sobre las adicciones de su madre. Por ti lo haría mil veces, se llamó el libro, fue un bestseller.
Caray.
Y donde habló de un término que utilizan algunos psicólogos, que es la coadicción. Es decir, cuando una persona convive con alguien adicto y casi vive los mismos efectos, porque, claro, es horrible sobrevivir a esa situación. Y en el libro iba a contar anécdotas de cómo incluso ella iba a los peores sitios de Madrid a comprarle cocaína a su madre cuando la entraba el síndrome de abstinencia, al mono. Siendo novia del príncipe. De hecho, cuenta que en el libro no lo dice así a las claras, pero bueno, deja entender un poco que no se portaron especialmente bien la familia real con ese tema. De hecho, la reina Sofía, que es patrona de la Fundación contra las Drogas, ella le llegó a pedir ayuda a doña Sofía. No especifica nada más en el libro, pero vamos, damos a entender que le hizo un corte inglés la señora.
Pues contó y con esto la relación se rompió en junio de 1993.
Aunque hay que decir que durante años se ha rumoreado que se seguían viendo. Bueno, en Madrid es como un hervidero y hasta que llegó Leticia a la vida del príncipe, cada poco decían que
Isabel
Sartorius. Sí.
Bueno, también llegó Eva Sanun.
Sí. Bueno, una cosa de Isabel antes de decirlo, que el titular de la revista Época cuando rompieron fue un triunfo de la reina Sofía.
Anda.
Porque dicen que Sofía no soportaba a Isabel Sartorius porque era hija de divorciados. Fíjate luego lo que vendría. Si es que cómo cambiamos,
lo
que da de sí todo. Por
sí,
cierto,
bueno,
que Isabel se marchó a Londres y allí siguió siendo un personaje del papel cuché porque se lió con José María Cano, el de Mecano, y compartía fiestas con Q-Star, que era la reina del porno inglés. Compartían piso en la zona del Soho, en Londres.
¿Y sigue allí? No, ya está aquí.
No, ya está aquí, porque luego volvió, tuvo a su hija Mencía, que por cierto fue novieta del pequeño Nicolás. Esto es maravilloso. Sí, es que la hija Mencía pertenece a la generación de las despixeladas. Tú sabes que el 2017 ha sido las del despixel. Todas las que han cumplido 18 años, que las veíamos en su época con
no
el tomate,
su cara,
con el borrón, con lo que les ponían, ahora las han despixelado. Y hemos conocido a todas. Es la generación del despixel.
Qué bueno.
Que es la nueva camada del papel cuché, son las del despixel. Vamos a Eva Sanun.
Venga,
vamos a dejar
Eva Sanun,
a Isabel.
Sí. A ver, ¿qué pasa con Eva Sanun? Bueno, una modelo que también nos gustaba mucho porque era monísima, pero dices tú, ¿qué hace el rey con una modelo, no?
Bueno
el príncipe.
El príncipe, pero mira luego lo que ha habido
rey.
En otras monarquías.
Tienes razón.
En esta ocasión el debate, hay que decir, que saltó a los medios de comunicación y fue, vamos, lo recordamos todos, fue una sobrecarga de Eva Sanun por todos los sitios.
Sí, sí, sí.
Hubo reportajes, debates. Algunos periodistas influyentes criticaron abiertamente la historia de amor en periódicos muy serios como el ABC o El Mundo. Muchos periodistas golpistas confesaron, como José Luis de Villayonga o incluso el propio ex jefe de la Casa Real, Sabino Fernández Campo, que era el rey que les había pedido que dieran un tironcito de orejas al príncipe para ver si dejaba esta relación.
Desde el principio el monarca no quería, desaprobaba esta relación.
Él lo de las rubias no le gustaban para reina, para otras cosas sí. Porque entre Basanún y Bárbara Reita poco había mucha diferencia, salvando las distancias temporales.
De todas formas, esto también provocó mucha tensión entre el padre y el hijo.
Sí, llegó al punto que el 12 de octubre de 2001, en el desfile de las Fuerzas Armadas, el príncipe Felipe no apareció y fue una manera de presionar al padre. Se fue de viaje a la India y se sacó unas fotos en el Taj Mahal junto a Basanún que se filtraron interesadamente a los medios de comunicación, que era como un decir, no voy al desfile y encima me voy con la mujer que quiero, sí, donde a mí me da la gana.
Y cuando todos pensábamos que posiblemente iba a anunciarse un compromiso...
Sí, de hecho acudieron juntos con el famoso traje azul eléctrico que no dejaba nada la imaginación de Basanún, uh-huh, a la boda en Oslo de Haakon Magnus de Noruega y Mette Marit. Que si Basanún escandalizaba, imagínate una Mette Marit. Ahora se ha quedado en nada, pero en aquella época era como...
Sí, era así.
Sí, era un anatema. Y por sorpresa, Felipe de Borbón esas navidades anunció la ruptura.
Que nunca supimos por qué.
Sí, porque luego además en el comunicado dijo que era una mujer estupenda, que tenía unas cualidades morales excelentes. Y tú leías el comunicado y dices, ¿por qué rompes? Si estás diciendo que es estupenda...
Pues porque siempre ha sido muy coherente.
Bueno, coherente, no le quedaba más remedio.
Con su monarquía, con su vida, con lo que es y con lo que representa, creo yo, ¿eh?
Puede ser, sí.
En cualquier caso, la tercera va a la vencida.
Sí, de hecho Pilar Urbano cuenta en uno de sus libros que, como vulgarmente se dice, los puso encima de la mesa y dijo, la tercera no me la fastidiáis. Y la tercera era nuestra actual reina, Leticia Ortiz. El 1 de noviembre de 2003, vaya fecha fatídica, la Casa Real, por lo digo porque es el Día de Todos los Santos, la Casa Real anuncia el compromiso del heredero con una periodista, Leticia Ortiz Roca Solano.
Quedamos todos con la boca abierta.
¿Verdad? Yo además recuerdo que era la que veía, presentaba los telediarios de las 9 y era como... ¿En serio?
Además, recuerdo ese momento. Yo estaba en una... De esos momentos que... ¿Dónde estabas tú?
¿Dónde estabas tú?
El día que salió esta noticia. Yo estaba con unos colegas en la sierra y estábamos esperando a que lo anunciaran en televisión. Era por la tarde y nos quedamos todos con la boca abierta diciendo, ¿de verdad? ¿Pero qué es esto?
Pues fíjate. De reina católica a reina de España. Días antes, varios periodistas hablaron de la posibilidad de un futuro enlace del príncipe de Asturias. Pero la verdad es que la mayoría de los ciudadanos, como estamos diciendo, nos pilló por sorpresa. El noviazgo entre periodista y príncipe se mantuvo en secreto durante meses. Hay que decir que un día antes ya un programa de Telemadrid anunció quién era Leticia Ortiz, pero no tuvo apenas eco. No sé muy bien por qué, pero no es verdad que está registrado que en Conté de Tarde, en Telemadrid, dijeron el nombre de Leticia un día antes de anunciarse el noviazgo y la boda, porque se anunció todo.
Eso es lo que yo vi, eso es lo que yo te digo por la
tarde. Ah, lo de Terelu, lo viste
claro,
tú.
Claro, que estábamos ahí pendientes de ver quién era.
Pues mira.
Vimos eso y luego, claro, por supuesto, lo oficial.
Lo oficial,
¿no?
Sí, pues fue Terelu la primera en contarlo, en el famoso programa Conté de Tarde, que tanto se recuerda aquí en
Madrid. Estaba yo viendo con la boca abierta a ver
quién es. Encima, yo creo que, recuerdo que en el vídeo dice Terelu, estás con una presentadora de televisión que se llama Leticia. Imagínate, menos mal que especificaron que no era Leticia Sabaté, porque imagínate, claro, presentadora de televisión llamada Leticia, uno ya estaba asustado. Es que la verdad es que esto es secretismo. Yo creo que escarmentado de su relación con Eva Sanún evitó que esta nueva relación sentimental se convirtiese en objeto de debate y que estuviera bajo el foco de los medios de comunicación. Según hemos sabido después, fue Pedro Urquicia quien presenta a la pareja, el famoso presentador de Documentos TV, el hombre sin cuello,
sí.
Y durante medio año mantienen esta relación en absoluto secreto. Unas semanas antes del compromiso está la primera imagen de ellos juntos, que es durante la entrega de premios Príncipe de Asturias que Leticia cubría para Televisión Española, hombre. Y nadie sabía nada, que es lo más gracioso de todo.
Pero las veces que hemos visto después esta imagen...
Y lo hemos sacado, ¿verdad? Todo lo pasado, todos son señales. Hemos dicho, mira la mirada, mira la sonrisa. Nadie teníamos ni idea de nada.
Ni idea.
Leticia Ortiz, asturiana de 31 años, presentaba en ese momento el informativo de las 9 de la noche junto a Alfredo Urdaci,
sí.
Y según se supo después, hasta unos meses antes incluso compatibilizó la relación con el príncipe con otra relación, con otro periodista, con David Tejada, que claro, también es escritor, y había estado casado previamente con el profesor de literatura, su profesor de literatura, Alfonso Guerreros, que hoy vive alejado de todo en Portugal y que no guarda muy buen recuerdo de Leticia. Hay que decir que esto de casarse con tu profesor es muy de Lolita, ¿eh? Muy de la Lolita de Nabokov, no de Lolita, la hija de la faraona.
Bueno, ¿y se casaron?
Sí, la boda se celebró pasada por agua, un 22 de mayo de 2004.
Sí,
le llevaron los huevos a las clarisas, pero vamos, de poco sirvió. Yo creo que, pero bueno, dicen esto que novia mojada, novia afortunada.
Sí, en mi pueblo se dice mucho.
Pues mira, pasada por agua. Bien es cierto que lo que más ensombrecía todo era que estaba muy reciente el 11M.
Ya, sí, sí. ¿2 meses?
Claro. Durante los primeros años de matrimonio, Leticia recibió, recordémoslos todos, muchas críticas porque su carácter, su forma de vestirse, los retoques estéticos, todo era juzgado y puesto bajo la lupa de la opinión pública. Incluso en 2013, la prensa se hizo eco de una presunta crisis matrimonial entre los príncipes, que cuenta Ana Romero en su reciente libro sobre el príncipe, sobre el rey, Felipe VI, el rey ante el espejo, que esto fue filtrado por Zarzuela en época de Juan Carlos.
Ya.
Para un poco fastidiar a su hijo. Porque estas cosas del poder ya sabemos.
De todas formas, también es verdad que la situación en la familia real no era la más óptima y la tensión entre todos ellos iba increchendo, ¿eh?
Claro, todo esto cristaliza en junio del 2014 con la abdicación de Juan Carlos I, que ya no tenía crédito ninguno. Había ocurrido el caso Nos, había aparecido Corina, claro, etcétera, etcétera. Es que, en fin, muchas ya cosas. La autoridad moral del rey Juan Carlos había perdido, la verdad. De hecho, la abdicación se hizo deprisa y corriendo y en apenas una semana el Parlamento, para evitar posibles reacciones y abrir el debate república-monarquía, destronaron a uno y coronaron a otro. Y fue el 19 de junio cuando Felipe de Borbón y Grecia accedió al trono español con el nombre de Felipe VI, el segundo Felipe de los Borbones, y hasta hoy.
David, ¿sabemos quién puede ser su referente político?
Según ha confesado en ocasiones, es Carlos III. De hecho, tiene varios gestos que lo delatan. En casi todos sus mensajes y alocuciones al pueblo ha tenido siempre el retrato de un retrato de Carlos III que hay en el despacho de Zarzuela.
Ah, sí.
Y es bastante. De hecho, tanto en el primer discurso de Navidad, en el segundo y el tercero no lo hizo, como en la alocución cuando el recrudecimiento del conflicto catalán aparecía Carlos III, que no deja de ser un mensaje también subliminal, porque Carlos III, recordemos, que fue el que intentó acabar un poco con los privilegios de Cataluña, los privilegios fiscales. No lo consiguió. Si es que esto. Siempre en España hemos pagado siempre los mismos. Sí, hay un dicho bastante bueno que dice Castilla siempre paga, Andalucía se escapa y Cataluña ni lo piensa. Y así seguimos desde el siglo XVIII.
Bueno, aún no han pasado los años suficientes, al menos, para analizar su reinado, ¿no?
Sí, nos falta perspectiva, la verdad.
De todas formas, don Juan Carlos inició su reinado enfrentándose al reto de, lo hemos hablado todas estas semanas, al reto de consolidar la democracia, y don Felipe hereda un país en cambio, un país en una profunda crisis. Hay retos a los que se enfrenta bastante complicados. Está, por supuesto, mejorar la imagen de la Casa Real, pero ojito a la cuestión territorial, también al distanciamiento de los ciudadanos de las instituciones. Es decir, que el momento es complicado, ¿eh?
Sí, de hecho, podemos decir que los 3 años de reinado se han basado en esas 3 situaciones. El 2014 se dedicó a cargarse a la gente que había formado parte de la corte de su padre y a hacer una limpieza que venía muy bien. De hecho, eliminando incluso de la Casa Real a su hermana Marnie la ladrona, perdón, Cristina, y el 2016 se enfrentó a las tensiones políticas de un bloqueo institucional como nunca habíamos visto en la democracia. De hecho, generó muchísimas tensiones que se mantienen entre Zarzuela y Moncloa. Recordemos que nominó como presidente a Mariano Rajoy, a M. Rajoy, y este señor se negó. Y él tuvo que recurrir a Pedro Sánchez, que no fue investido presidente porque no tenía el número de diputados suficientes a pesar de su unión con Ciudadanos. Y hay que decir que es la primera vez en la historia de la democracia que el presidente se niega a acudir al Parlamento para someterse a una votación por petición del rey. La primera vez en la historia de la democracia. Pues que es muy gracioso porque hace poco leí una entrevista de Rajoy donde decía que él seguía siendo monárquico. Pues bueno, curiosa forma de ser monárquico. ¿Qué le vamos a hacer?
Y en 2017 pues tenemos la radicalización del separatismo en Cataluña, claro.
De hecho, tras el referéndum ilegal del 1 de octubre, el día 3 se emitió un discurso que para muchos es el particular 23F del rey Felipe, e incluso hay que decir que a mucha gente que no es muy monárquica, pero que está en contra de lo que está ocurriendo, pues les ha ganado.
Lo recordamos.
Todos hemos sido testigos de los hechos que se han ido produciendo en Cataluña, con la pretensión final de la Generalitat de que sea proclamada ilegalmente la independencia de Cataluña. Desde hace ya tiempo, determinadas autoridades de Cataluña, de una manera reiterada, consciente y deliberada, han venido incumpliendo la Constitución y su Estatuto de Autonomía.
Bueno, este es parte del mensaje extraordinario emitido el 3 de octubre, 2 días después del referéndum independentista en Cataluña. Yo creo que ha sido por el momento el discurso de mayor calado de los pronunciados por Felipe VI desde que juró y fue proclamado rey en las Cortes Generales.
Sí, de hecho, Durante 2 días, el 1, el 2 y el 3 de octubre, hasta última hora de la tarde no se grabó el mensaje. Para muchas voces decían, ¿dónde está el jefe del Estado cuando el Estado se está yendo al garete? Y la verdad es que reaccionó, según se ha publicado, en contra de la opinión de Moncloa, para, pues oye, decir que a mucha gente desde la izquierda sí que yo creo que ha perdido, a la extrema izquierda ya la ha perdido para siempre el rey en este discurso, pero también es que esperaban que dijera, estoy encantado de lo que está sucediendo,
bueno,
claro.
Pues ahí salió y ahí dio la cara y ahí
sí,
estuvo.
Y ha ganado, para mí, a mucha gente que, bueno, son monárquicos circunstanciales, pues bueno, mientras haya democracia, que haya rey o no, nos importa más o menos poco. Yo creo que a muchos les ha ganado para la causa y, bueno, pues ese es un patrimonio. No sé si es un patrimonio social suficiente para asentar una monarquía, pero de hecho es que a corto plazo, pues bueno, le ha sentado en el trono y eso siempre viene bien.
Sin duda. Bueno, hoy la idea era centrarnos en el rey, que está a punto de alcanzar medio siglo, será el próximo martes. Y, bueno, va a celebrar su 50 cumpleaños imponiendo el toisón de oro a la princesa Leonor, que es la condecoración más alta que otorga la Casa Real. Es el primero que concede en su reinado y ha sido para la heredera de la corona. Y más allá de esto, bueno, pues la celebración por los 50 años del rey discurrirá en el mismo marco de discreción que lo ha hecho hasta ahora, en todos los cumpleaños de la Casa Real, es decir, en privado y sin una real convocatoria. En Hola, esta semana leíamos que con la ayuda de doña Leticia pues se va a organizar en su residencia una pequeña fiesta para amigos y para la familia, que soplará las velas de su tarta, una tarta de chocolate, seguro que con la ayuda de sus hijas. ¿Pero
Leticia come chocolate?
No, pues no sé si comerá.
No tiene pinta ni de chocolate ni de nada, vamos.
Pues ya se la comerán las niñas. Pero vamos, que no va a vestir su aniversario con una real convocatoria. Y por cierto, también la fábrica de moneda ha acuñado 1 millón de monedas conmemorativas por el 50 aniversario del rey, que es una pieza que incorpora el color y que cuesta 30 euros.
Hay que decir que la gente se le llama la atención que solo hay todavía euros con la efigie de don Juan Carlos y no de don Felipe.
Sí.
Quiere decir que los euros con la cara de Felipe, esto es fascinante, se utilizan en Andorra.
Anda.
Porque ya sabes que como moneda de cambio internacional se utiliza el euro también en Andorra. Y la partida de fabricación que hizo la Casa de Moneda y Timbre se destinó para Andorra. ¡Qué metáfora de la situación política española! Creo que las llevó Puyol a Andorra.
Ay, pues no te diría yo que no. ¿Por qué terminamos con Pablo Alborán, querido?
Pues porque la primera semana de octubre, cuando hizo su alocución al pueblo, el rey Felipe VI, estaba de moda en el número 1 de descargas, que ahora es como se mide todo por descargas, estaba esta canción de Pablo Alborán. Ya sabes que me gusta contextualizar con música. En este mes monárquico hemos pasado por Estrellita Castro, Georgie Dan, Julio Iglesias, Pablo Alborán.
Hemos ido mejorando, ¿eh?
Bueno, según se mire, según desde qué punto de vista.
Terminar con Pablo Alborán no está mal, ¿eh?
Yo, ¿con qué te quedas? ¿Con Georgie Dan o con Pablo Alborán?
Por supuesto con Georgie. Siempre con Georgie.
Yo hablo de música, no para lo otro, ¿eh? Para lo otro me imagino que preferirás a Pablo Alborán, pero música. Hombre, Georgie Dan nos ha dado muchas. Los que somos de pueblo nos ha dado muchas fiestas.
Tienes mucha razón.
En muchos praos y eso se lleva en el corazón.
Ala, pues vete de fiesta o donde te quieras ir.
A bailar el bimbo.
Ay, es una hora estupenda. O
bimbo,
para irte a dormir o para irte de fiesta.
¿Sabes que el bimbo
dos
ha sido número uno hace 2 años? Esto es cierto, hace 2 años en Rusia con una versión, ¿sabes de quién?
¿De quién?
De Loli Álvarez.
Sorpréndame. Ay, madre, Loli Álvarez, pero todavía existe esta mujer.
En Rusia sí, porque los rusos compran todo lo que nosotros no queremos.
David González, gracias. Gracias, hasta la semana que viene.
Adiós.
Te juro que intenté no verte en otra piel, vacío en el